Muy importantes también que el mismo Señor los enseñó, que es bendecir, no juzgar y perdonar. Y quizás el Señor lo permitió porque quizás es el que más nos cuesta, ¿no? Bendecir a todos, no juzgar y perdonar a todos. Perdonar. Yo meditaba sobre el perdón y creo que es algo muy importante, pero muy, demasiado importante para que no sea un hábito en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes quieren que las personas le amen? Necesitamos ser amados, necesitamos sentir el amor de las personas. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser amados? Le pregunto a usted, ¿cada uno de ustedes aman al Señor, sí o no? ¿Por qué lo aman? Lo dio todo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? ¿Para qué vino el Señor? ¿Qué vino a hacer por vos? Ahí está, a perdonarnos. ¿Te sentís perdonado? Y cuando vos te sentís perdonado por Jesús, ¿no lo amás? ¿Qué le dijo el Señor al fariseo cuando se sorprendía que una mujer que no tenía un buen testimonio por su vida, lo que ella hacía, se postró ante el Señor, le adoró y el fariseo le juzgaba? Pero el Señor, ¿qué le dijo? Porque a esta mujer mucho se le perdonó, mucho va a amar. ¿Cuántos sienten que el Señor le perdonó mucho a cada uno de ustedes? Y usted por eso lo ama profundamente al Señor. A veces nosotros queremos que todas las personas nos amen, pero nosotros no perdonamos quizás, o perdonamos así, bueno, no nos queda otra. Pero si nosotros también perdonamos mucho, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ser retribuidos? Con mucho amor. Esa persona que vos le perdonás mucho, mucho también te va a amar. Porque eso es lo que pasó con Jesús. Y el enemigo no quiere que nosotros perdonemos, el enemigo quiere que armemos murallas, distancias. Y todo eso afecta, afecta la vida personal, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida en la iglesia, la vida en la sociedad, por la falta precisamente de perdón. Entonces tengamos el hábito de bendecir, el hábito de no juzgar y el hábito de perdonar, porque justamente eso es lo que hizo el Señor con nosotros. El Señor nos bendijo, el Señor no nos juzgó, el Señor nos perdonó, hermano. Si me hubiera juzgado, yo no estaría aquí. Si Él hubiera juzgado a cada uno de nosotros, jamás podríamos ser parte del reino de Dios. Y esa es nuestra esencia, la naturaleza de Jesús. Por eso bien hacemos si tenemos este hábito de bendecir, de no juzgar y de perdonar. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hoy me encontré con una hermana, fui a hacer una consulta médica, gracias a Dios estoy re bien, gloria a Dios. Y ahí mientras venía el médico hablando, bueno, sí, yo soy cristiana, que aquí, que allá. Ah, usted es el pastor Esforza, ah, sí, que acá, que allá, me decían. Ay, una vez mi pastor se enojó tanto con usted, dice. Ah, sí, le digo, sí, se enojó. pero la verdad, la palabra que usted dijo se cumplió, me dice. Ah, bueno, le digo yo. Y analizaba, ¿no?, lo importante de bendecir, de no quedarnos con rencores, con resentimientos, porque uno sabe que la gente habla bien, la gente habla mal, y la gente cambia y la gente ve después el fruto, y es un pensamiento de las personas, pero lo importante es que no nos afecte a nosotros. Y usted nos ha escuchado que siempre hemos bendecido a los siervos y no los criticamos ni decimos nada desde aquí, porque sabemos que bendiciendo el Señor nos va a bendecir. Y el Señor nos mantiene, hermanos, en esa bendición. Y justo el pastor, yo me había puesto contento porque él tenía un programa, nosotros hace casi 10 años que estamos en la televisión, y él había tenido un programa una hora antes que nosotros, y estuvo 3 meses, y nosotros seguimos ya más de 10 años. Y espero que el siervo, mi consiervo, cambien esa actitud. De que si algo no entienden, aprender también de esta palabra, porque también es para nosotros los siervos. A veces los siervos somos los que más juzgamos quizás, los que más condenamos, porque claro, conocemos tanto la palabra de Dios, o creemos que la conocemos tanto, que nos vemos con el derecho de pararnos y poder juzgar, poder condenar. Y el Señor no nos llamó a eso, el Señor nos llamó a bendecir. Y en esa actitud Dios nos sigue bendiciendo. Y Dios mantiene las puertas abiertas para que nosotros podamos predicar. Porque cuando nosotros tocamos a los siervos del Señor, Dios nos va a ir cerrando las puertas. Y aun si hay Saúles que han errado el camino, se han desviado, nuestra intención de corazón como iglesia, y aun en tiempos donde hemos levantado la voz con predicadores muy famosos, que se armó un revuelo no pequeño en la ciudad, el Señor nos bendijo, porque siempre nuestra intención de corazón fue que procedan al arrepentimiento y que se base su prédica en las Escrituras. Y cuando Dios ve ese corazón, Dios nos va a bendecir. Y ahí estamos, seguimos predicando, creo que es la única iglesia de la ciudad que ha tenido, por la gracia de Dios, esta trayectoria de sostenerse 10 años en el aire, que eso no es fácil, por las luchas espirituales, por la economía, por los canales de televisión que te dejen la puerta abierta. Usted sabe cómo ellos siempre quieren frenar todo lo que es prédica. Y ahí estamos, y estamos por la gracia de Dios. Porque bendiciendo, Dios nos va a bendecir. Hay una cobertura espiritual, hay una autoridad, hay un respaldo de parte del Señor. Y eso no lo ven todos. Y lo importante que vos, en tu actitud, en ese hábito de bendecir, tenés que saber que Dios te ve. Como te ve en el mal hábito de condenar y de juzgar, Dios también te ve. Y como pastor te enseño que esas cosas te cierran las puertas. Vos decís, ¿por qué ahora me pasa esto y lo otro? Y si podés recordar un poco atrás, verás que quizás no pudiste dominar la lengua. Y la lengua es el miembro más pequeño, pero el más difícil de dominar. Porque con nuestra boca nosotros bendecimos, pero también podemos maldecir. Maldecir es hablar mal. Bendecir es hablar bien, es hablar la palabra del Señor. Y Dios nos habla a través de las Escrituras en Mateo 7, 1, 6. Comienzo simplemente unos toquecitos con el tema de juzgar, y después me voy a enfocar más en perdonar. Bendecir, creo que ya todos saben a lo que se refiere el Señor. Y dice en Mateo 1:6, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serán también medidos. Jesús, en Lucas 6, 36, 38, nos muestra la actitud del corazón que nosotros tenemos que tener como cristianos para no caer en juzgar. Miren, dice que nuestra actitud tiene que ser esta: sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese es el corazón que busca Dios de sus hijos, un corazón de misericordia. Y con la medida que mide no será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, esto vamos a hablar un poquito, una pequeña explicación al final. Pero aquí está el gran secreto para que nosotros podamos tener estos buenos hábitos de examinarnos primeramente nosotros y si estamos en autoridad, examinarnos, ir al hermano o a la persona, si es cristiana, y poder decirle algo no con un espíritu de condenación, sino con un espíritu misericordioso. La Biblia dice, con espíritu de mansedumbre, buscando siempre no el miren qué santo que soy que descubro el pecado, miren qué santo que soy que corrijo, no, siempre con una actitud misericordiosa, buscando que la otra persona pueda encaminarse en el camino del Señor y pueda ser enseñado y pueda ser corregido también de esa actitud. Y ese sería nuestro trabajo, y de eso sí tendremos recompensa un día. El que hace volver a un pecador de su mal camino cubrirá multitud de pecados. Esa es la actitud. No voy a recibir recompensa por descubrir pecado o por juzgar, sino me examino. Esto que practica el hermano, yo no lo practico porque sé que no le agrada a Dios. Y entonces estoy en autoridad para que con espíritu de mansedumbre ir a corregir, a amar al hermano, a tener misericordia de él, para que él pueda encaminarse. Eso es examinarse, sacar la viga, porque si nosotros tenemos el mismo pecado es mirar la paja y no sacar yo la viga. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Si por la gracia de Dios nosotros podemos mantenernos firmes, y la Biblia dice, el que cree estar firme, cuídese que no caiga. Porque si nosotros no restauramos, porque esa es la palabra, restaurar las almas, no restauramos con espíritu de mansedumbre, corremos el riesgo de caer nosotros en ese mismo pecado. Ah, este hermano es un soberbio. Y después vos caes en la misma soberbia. El que cree estar firme, cuide, dice, que no caiga. Y es algo muy importante porque el mismo Señor Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Y ahí la palabra del Señor es palabra santa. Esto no quiere decir el no juzgar, que cada uno puede hacer lo que se le antoja en el camino del Señor y nadie le va a decir nada, ¿no? Miente y el pastor no se puede acercar a decirle nada. Mire, hermano, usted está mintiendo, eso no corresponde. Mira, te lo digo porque te quiero, no te va a ir bien así. No, usted no me puede juzgar. Eso es una locura, porque si no, cada uno haría lo que se le antoja. ¿Y para qué están los siervos de Dios, la sierva del Señor, los que conocen la palabra? ¿Para qué estarían si no es para encaminar y corregir a la grey del Señor? No se refiere a eso el Señor. Se refiere a no tener un espíritu condenativo, un espíritu de chisme, de comentar esa falla, ese pecado. ¿Y qué se logra? Manchar solamente a la persona. Cristo dice, eso no hay que hacerlo, eso no es de los hijos del Señor. Hay que crecer. Que levante la mano el que nunca hizo eso. Ah, son todos sinceros. Todos en algún momento hemos caído en esto, ¿amén o no? Vamos a hablar claro. Pero lo importante, decirle al hermano que está al lado, es crecer. Miren qué maravilloso a dónde nos está llevando el Señor como congregación. A que cada uno de ustedes tenga el hábito de orar cada día, de buscar al Señor, de confiar en Él, de transmitir esperanza, de vivir por la palabra, de meditar en ella, de ponerla por obra, de llenarse del Espíritu Santo, de dar, tener un corazón bondadoso, de transmitir el amor a cada persona, amigos, hermanos, parientes, familiares, desconocidos. Cristo dice, aún a los enemigos. de estar alegres, de estar agradecidos, de alabar al Señor y de servirle, de no juzgar, de no condenar, sino de bendecir. ¿Quién no quiere estar en una iglesia como esa? Dale la gloria a Dios, hermano. ¿Quién no quiere estar en una iglesia como esa? Entonces, se va creando ese clima, ese ambiente, donde aún cuando el pastor o un anciano, un diácono, un obrero o un hermano mayor se acerca a otro y ese otro sabe que metió la pata, no sienta una amenaza, no se ofenda y se vaya de la iglesia, porque si no, nunca va a crecer. Si no permite la corrección. El otro día escuchaba a un predicador muy conocido, un hombre de la palabra, y él dijo: yo le doy gracias a Dios. Primero a Dios, dice, después a mi familia, y tercero a los siervos, dijo él, que me corrigen, dice. Es un siervo muy reconocido y de la palabra, y todavía él está sujeto a siervos que le corrigen. Porque él creció también por eso. Si nadie nos dice nada, caemos en el mismo hoyo del error. Entonces se crea ese ambiente que cuando un hermano mayor se acerca a otro, sabe que lo va a hacer por el bien, como nuestros hijos. Quizás al principio no le gusta, pero cuando reflexionan se dan cuenta que su padre, su madre, le está diciendo lo mejor y es para su bien. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el clima que tiene que crecer cada día en la iglesia del Señor. Y si todavía hay hermanos que por ahí tienen esa debilidad, porque es una debilidad, como todos tenemos cada uno su debilidad, que los que crecen en esto le puedan decir: mira, hermano, contáselo al pastor o al hermano que puede hacer algo. Yo no puedo hacer nada, voy a orar, pero vamos a edificar al hermano, vamos a restaurar al hermano, vamos a levantar al hermano o a la hermana y vamos a bendecirlo. Eso va a traer bendición a tu vida, va a traer bendición al otro hermano. No va a estar atado de comentarios y de aquí y de allá. Y va a bendecir también a la iglesia. Y va a crear un ambiente de mayor libertad todavía, porque es la obra del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y no abusar que cada hermano en la congregación, no abusar de la gracia de Dios, de como Dios nos perdona todo, vivo como quiero, no es el camino ese, no es agradable al Señor. Es esforzarnos cada día, es buscar obedecer la santa palabra del Señor. Y bueno, si quieren leer ustedes Corintios 5 del 1 al 6, donde Pablo corrige también distintas desviaciones que tenían allí los hermanos, y él siempre enseñaba con ese espíritu de mansedumbre. En Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay gente que ha llegado a la vejez y no tiene sabiduría de la vida, no tiene sabiduría de Dios, no tiene sabiduría de atraer las bendiciones a su vida. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo, no recibió la corrección y no pudo ser sabio en su vejez. Pero si la recibimos, tendremos, hermanos, años de sabiduría y años de bendición. Cristo se refiere a no juzgar un juicio superficial, porque nosotros vemos la apariencia, escuchamos quizás los comentarios que nos llegaron, pero no podemos hacer un justo juicio. Un justo juicio, porque Cristo dice, bueno, no juzguen por las apariencias, sí, un justo juicio. Y eso le corresponde generalmente a los siervos del Señor. Venga, hermano, miren, nos enteramos de esto. A ver, cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que pasó? A ver, ¿cuál es la campana de ese hermano? Y mire, pastor, lo que pasa. Entonces ya hay otro panorama. No es tanto lo que dice acá, sino que acá hay otro panorama. Y entonces el Señor que llamó a ese siervo, a ese pastor, a esa pastora, a ese siervo o sierva de Dios, tendrá el discernimiento para discernir quién exagera, quién no exagera, quién miente, quién no miente, quién está diciendo la verdad. Y entonces es un justo juicio. Mire, hermano, lo que usted está diciendo no es así. Y muchas veces, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a orar por vos. Sí, pastor, me arrepiento. Muy bien, Dios perdona y olvida. Vamos, levántate, arrancá de nuevo. Pero ese es el reconocer. Porque el que reconoce su pecado y se aparta de él, prosperará. ¿De qué sirve andar en pecado y escondido para que nadie le diga nada? Pero está en pecado, está perdida esa persona. Qué bueno que pueda hablar, andar en integridad, que pueda reconocer sus faltas delante del Señor. Y si hay algún hermano que nos pueda ayudar en el camino, bienvenido sea. Porque son los hermanos y hermanas que Dios pone al lado nuestro para encaminarnos, para que no lleguemos a la vejez siendo necios, sino con sabiduría, con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuidémonos entonces del juicio superficial. Juan 7:24. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. La Biblia nos enseña en Lucas 7, 36-39 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La apariencia, lo que ve, lo que oye, pero ¿quién de nosotros puede leer la intención del corazón? Eso está enseñando el Señor. Solo Él es el juez. Solo Él puede entender lo más profundo de nuestros corazones. Que después de todo, según Jeremías, el corazón del hombre es perverso y pecador, ¿no? Es un corazón que es oscuro si no está moldeado por el Señor. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Entonces, dejemos al Señor. ¿Quién puede saber aquí quién le está buscando de todo corazón al Señor en esta noche y quién no? Solo Dios. Y tengo que orar por el hermano y tengo que orar por la hermana para que busque al Señor con esa intensidad. Pero no me toca a mí juzgar porque me puedo equivocar. ¿Cuántos creen que se puede equivocar uno? Te podés equivocar. Y estás ahí haciendo un juicio, quebrantando la ley de Dios. Que Jesús lo dijo, no juzguen. Si es algo que nadie te buscó para que opines, para que puedas solucionar el problema, no juzgues. Ahora, bueno, el pastor se arreglará, el anciano, el diácono, el hermano, voy a orar. O si sabe algo, se acerca a alguien que puede hacer algo para ayudar, diga conmigo, para ayudar. No para enterrarlo más. Dice que al soldado herido hay que ayudarlo. No hay que matarlo, hay que ayudarlo. Y el pastor tendrá discernimiento. Si esa persona realmente quiere cambiar, se le seguirá ayudando. Ahora, si es medio zorrillo, bueno, Dios da también discernimiento. Decirle a que está, porque hay de todo en la viña del Señor. Y también el pastor tiene el callado, pero tiene también la vara. Entonces, a veces es preferible que algún lobo se vaya. Porque si no, muerde a las ovejas. Nosotros somos pastores de ovejas. A veces la oveja viene mal, con abrojo, herida, rebelde, pero puede ser transformada porque es oveja. ¿Cuántos dicen me? Me. ¿Cuántos dicen me? Ahí están saliendo. Está saliendo bien, ¿eh? Muy bien. Pero si es cabra, no sabemos pastorear cabra. Entonces, Dios es un Dios de orden, un Dios que ama su iglesia, su redil. Cuidarnos también del juicio de la hipocresía. ¿Por qué miras la paja del hermano y no la viga que hay en tu ojo? Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, quienquiera que seas, tú que juzgas, dice. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es lo que le dije. Tarde o temprano podemos hacer lo mismo nosotros. Y entonces nos estamos condenando por el mismo juicio que hacemos nosotros. Romanos 2, 21, 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Cuidémonos entonces del juicio, de la hipocresía. Cuidémonos también del juicio severo e implacable. Yo ando en santidad y bueno, puedo juzgar todas las cosas. Es un juicio implacable. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros aprendemos y ponemos por obra estos hábitos que la palabra del Señor nos estuvo enseñando en estos 10 días, Dios no tiene ningún problema de mandar centenares de almas que vengan con pandemia o sin pandemia, porque esas centenares de almas, 5 o 6 se sentarán alrededor tuyo, y de esos 5 o 6 lo que verán en ti, que eres un hombre y una mujer de oración, que eres un hombre y una mujer lleno de fe, que meditas y expresas la palabra de Dios con tu boca, que la obedeces, que buscas llenarte del Espíritu Santo, que eres generoso con Dios y con los hermanos, que amas a todas las personas, que siempre estás contento, que siempre estás alegre, que alabas y bendices el nombre de Dios y que le sirves en todo momento que puedes y no juzgas. Y bendices y perdonas a todos. Todas esas personas que nos vean con esos hábitos no se irán jamás del camino del Señor si logran llegar a la casa de Dios, hermano. Amén. ¡Gloria a Dios! Pero si ese hermanito viene con su ideología de género y entran por allí, decirle al que está al lado, ¿estás preparado, vieja o viejo? Y viene aquí y se acerca al pastor, dos del mismo sexo, y dice, pastor, creo en Dios, y empiezan a llorar acá. ¿Cuál va a ser su actitud? Si el pastor fuese profeta, les reprendería su pecado. Cristo no hizo eso. Con esto no estamos avalando lógicamente eso, hermano. Pero quizás esas personas se conviertan a Cristo de corazón y sean transformados y formen una familia como Dios manda. Por la actitud, por el corazón, por el amor, por la oportunidad que le da a la iglesia, reflejando la misericordia y el gran amor y el perdón de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que va a impactar, hermanos. Eso es lo que va a impactar los corazones de aquellos que han aprendido el camino. No juzgar con soberbia. Jesús dijo en Lucas 18:10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros que conocemos la palabra y podemos de alguna manera ver, ¿no?, las personas que van llegando, y vos te das cuenta quizás como se dio cuenta el fariseo, la clase de vida que puede llevar esa persona, y nosotros estamos, mirá esto, mirá lo otro, mirá aquello, mirá aquí allá, y nosotros nos vamos del templo y no somos justificados porque estamos mirando a las personas. Y nosotros tenemos que mirar a Jesús. Nosotros tenemos que mirar al Señor. Y hay pastores en este lugar, y hay ancianos, y hay diáconos, y hay obreros, que se los prepara para que vivan en santidad y para que también lleven en santidad a todo el pueblo del Señor. No es que acá balamos, que haga lo que... No, no. Pero hay un proceso. ¿Quién cambió en el primer día? Aquí hay hermanos que conocieron a Cristo de corazón y se convirtieron y leían la Biblia con el faso, discúlpeme la palabra, con el pucho, ¿eh? Y fumaba como un escuerzo, uno o dos atados, y gloria a Dios decía, hasta que el Hijo del Hombre lo hizo verdaderamente libre. Pero llegó el día, le llegó el día, le llegó el día. Porque si no seríamos todos siervos del Dios Altísimo. Me convertí hoy, mañana ya listo, abro una iglesia, sirvo a Dios, hago campaña. No, hubo un proceso. ¿Y cuántos metimos la pata en los primeros tiempos? Amén. Bueno, yo y algunos más. ¿Y cuántos metieron la pata? Amén. Y después que aprendés la palabra te das cuenta, ay, yo pensaba que era así, yo pensaba que era así. Ay, Señor, perdóname. Y Dios nos perdonó. Y que Dios no puede perdonar a todas esas almitas nuevas que van a fallar también. Mírelo como a hijos, como un padre mira a sus hijos y mira a sus hijas. Tenga ese corazón tierno, porque ese es el corazón que tiene Dios. Como una hija abandonada, le dice Dios a Israel. Como una hija que su madre le abandonó, así yo os he recogido. Como esa madre que realmente ama con todo el corazón. Aunque tu madre y tu padre te abandonaren, yo con todo, dice el Señor, te recogeré. El Señor nos ama, queridos hermanos, profundamente. No juzguéis y no serán juzgados. Y si Dios te pone en el corazón llevar una palabra de corrección porque vos ves que se está perdiendo esa persona, anda con un espíritu de mansedumbre, orá, anda con la palabra y busca que esa persona sea restaurada. Y Dios realmente te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Estamos convencidos, queridos hermanos, que ese es el camino del amor y el camino también del perdón, porque no debemos olvidar nuestros primeros días en el camino del Señor. Nosotros llegamos con muchos pecados, ¿amén o no? Nosotros llegamos con muchos pecados a la casa del Señor. Y no sé a usted, pero cuando yo le quería confesar todos mis pecados, como que el Señor, momento, y yo interpreté porque estaba quebrantado, que Él volcaba su amor primeramente, amarlo a Él, sentirme amado. Y entonces cuando vos te sentís amado, sentís la seguridad de confesarle a esa persona. ¿Quién le va a confesar algo a una persona que vos sabés que no te quiere o que es indiferente? Jesús se manifestó por lo menos en mi vida con amor. Entonces en ese amor, con tal confianza, le confesé cada uno de mis pecados y me sentí perdonado. Y eso es lo que tiene que sentir también las personas. ¿Cuántas personas nos han dicho, mire, no sé, yo esto no se lo conté a nadie, ni a mi mamá, ni a mis hijos, ni a mi esposo, pero se lo contó a usted? ¿Por qué? Porque es el amor de Dios, porque se sienten tocados por el amor de Dios. Ante el amor de Dios estamos desnudos y Él ve nuestro corazón. El tema que, la realidad, queridos hermanos, que si nosotros juzgamos, nos perdemos la bendición del perdón, de tener un corazón perdonador. Entonces, a pesar de que vemos en los hermanos o en hermanas o en las personas fallas, errores, pecados, le damos otra oportunidad. Bueno, vamos a esperar un mes, vamos a esperar dos meses, Señor, tres meses. A ver, Señor, obra y podés ver el cambio a veces. Y después, si no, se le puede hablar, si el corazón también está preparado. Pero no nos perdemos la bendición de perdonar, como dijo Jesús, para ser perdonados. Porque si no aprendemos a perdonar, los problemas tenemos que saber, y los conflictos y los pleitos y los roces y la falta de perdón y el resentimiento y a veces el odio, también sucede entre los hermanos, sucede en la familia, sucede en los matrimonios. Y por no aprender el perdón, se pierden relaciones. ¿Cuántos hermanos están distantes, hermanos en Cristo y hermanos naturales, que están distantes por algo que te hicieron o algo que vos le hiciste o ellos no comprendieron o por malos entendidos? Y cuántas murallas se levantaron allí, ¿no? Y con tus comentarios y lo de él, y en vez de crear un puente, fuimos creando murallas. Y después, cuando es Navidad, vos querés que te llamen. Cuando es el Día del Amigo, vos querés que te llamen. Cuando es algún cumpleaños, vos querés que vengan a tu casa. Pero si nosotros mismos, a veces por falta de perdón, vamos levantando murallas, y el del otro lado por ahí nos quiere, pero como que hay una muralla. Pero en esta noche siento del Señor que se caen las murallas. En el nombre del Señor. Se caen las murallas. Se caen. Porque con el amor y el perdón, todo también es posible, porque Cristo nos amó en la cruz y en la cruz nos perdonó. Y la cruz es muy poderosa. Y tenemos que aprender la esencia de nuestro evangelio, del evangelio que nos trajo el Señor. Entonces, miren lo que dice Proverbios entre los hermanos. Proverbios 18 y 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Cuando se enojan las hermanas, wow, tremendo. O los hermanos, dice que es más tenaz que una ciudad fuerte, una fortaleza se pone allí. Tenemos que evitar, queridos hermanos, eso. Entre los padres, dice Proverbios 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. ¿Cuántos hogares están en rebeldía, están en pecado? ¿Cuántos hogares están en guerra? ¿Cuánto resentimiento, cuánto odio? Cristo dijo que la maldad sería tal que los padres matarán a los hijos y los hijos a los padres, y lamentablemente es lo que se está viendo. Padres que violan, que matan a sus hijos, a sus hijas. Eso está sucediendo. Y otros que no llegan a eso, pero hay odio, resentimiento. ¿Cuántos matrimonios se rompen por falta de perdón? Se aprenderían, ¿no?, de perdonar el uno al otro. Y cuando te fallan a vos, tenés la capacidad de perdonar. Y cuando vos fallás, sentite amado que la otra persona te perdona. Y esforzate por no fallar ahora, porque tenés esta oportunidad. Y de eso se trata el Evangelio. Le fallamos a Dios toda nuestra vida, hasta que el Señor nos perdonó y nos dio otra oportunidad. Y ahora siento el amor, y por ese amor y ese agradecimiento voy a tratar de no fallarte, Señor. Si a usted lo han perdonado, no vuelva a hacer lo mismo. Esfuércese por ser mejor. Esfuércese por demostrarle ese amor a esa persona. Que esa persona reciba más de su amor, así como nosotros le damos mucho amor a Jesús, porque Él también nos perdonó. En Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. ¿Cuántos matrimonios? Hoy me hablaba una hermana que creo que estuvo separada, mucho no le entendí, como 15 años. Ella estaba en el mundo, se separó 15 años. Y después aceptó a Cristo, y los dos, ninguno había rehecho su vida, y se volvieron a juntar. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Cristo Jesús pudo hacer esa reconciliación. Lamentablemente a veces hay matrimonios también cristianos que se rompe, se pierde ese amor. Y yo creo que no son grandes pecados. Y si los hubiese, creo que el Señor nos ha dotado con la capacidad de perdonar todas las cosas. Él nos ha dotado para perdonar. El tema es que nosotros tomemos la decisión de querer perdonar. Porque vos sabés que el perdonar no es un sentimiento. Te hirieron, te hicieron la vida imposible, te maltrataron, te violentaron, hicieron esto, lo otro, te difamaron, desearon tu mal, hicieron cosas que te perjudicaron. Y ahora yo te digo, vos lo tenés que perdonar. Y vos decís, bueno, Señor, yo quiero sentir una nube, yo quiero sentir una fragancia, yo quiero sentir el gozo del perdón. No lo vas a sentir. El que perdona toma una decisión. Me duele lo que me hicieron, pero decido perdonar. A Cristo le dolían allí los clavos en la cruz, la soledad, las escupidas, el maltrato. Le dolió. Y si era por un sentimiento, no podía perdonar. Pero Él decidió perdonar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si Cristo, siendo martirizado a muerte en esa cruz, pudo perdonar, sus hijos también podrán perdonar. Amén. Gloria a Dios. Es que el perdón, voy a cortar el mensaje porque ya estamos en hora, ya termino, hermanos. El perdón permite que la bendición y la salvación lleguen a nuestra familia. El Salmo 133, en el verso 1 al 3, usted lo leyó muchas veces, pero enfóquelo en base al perdón. ¿Cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía? Es como el buen óleo de la cabeza de Aarón, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición. ¿Cómo puede haber bendición en un hogar si están todos peleados? ¿Cómo puede haber bendición en una congregación si estamos peleados? ¿Cómo podrá haber bendición allí? ¿Cómo podrá haber salvación en un hogar donde hay rencor? Está la esposa ahí, Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposo. El esposo dice, y viejita, ¿qué hiciste comer? Diablo, convertite. Vos en 1810 me maltrataste, me hiciste esto, sos un diablo. ¿Cuándo va a haber salvación en ese hogar? Para que haya salvación en tu familia, para que haya salvación con tus amistades, para que haya salvación en tu trabajo, para que haya salvación donde vayas, vos tenés que estar en armonía. Vos tenés que estar en amor con ellos. Cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. Vos querés ver salvación donde vas, tenés que ayudar a esa persona. Tenés que hacer algo que marque la diferencia. Si no, si vos le haces la vida imposible, le decís palabra hiriente todo el día, cuando le presentás la salvación te va a hacer así, no quiere saber nada. Porque él lo que recibió de vos fue religión, fue legalismo, fue palabras que no entiende, fue palabras de la Biblia que no le fueron reveladas. Pero hay un idioma universal y es el idioma del amor. Lo que a vos querés que te hagan, hacéselo al otro, y lo que no querés que te hagan, no se lo hagas a nadie. Esa es la ley del amor, la ley de la palabra de Dios, de los profetas y de todas las cosas. Entonces esa persona se va a sentir bendecida. Ese esposo se va a sentir bendecido. Ese hermano que no se habla con vos se va a sentir bendecido. Vos tenés que tomar la iniciativa, mirá, discúlpame, yo estuve mal, te pido que me perdones. ¿Y qué te va a decir del otro lado? Ah, no te perdono. Bueno, es un tema de él si no perdona, pero lo más probable es que te diga, bueno, mirá, no te hagas problema. Y usted habrá ganado una reconciliación. Habrá caído esa muralla. Mientras esté esa muralla y usted ora, sálvalo. No lo va a salvar porque va a pensar en vos. Va a pensar en lo que pasó, en esa discusión, en esas palabras, en esa situación difícil. Y entonces, cuando piensa en Jesús, que vos le hablaste, va a pensar en vos, porque Él no conoce la espiritualidad, pero sí te conoce a vos. Y Cristo dijo, y cuando las personas de este mundo vean vuestras buenas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos. Y entonces ahí es el momento de sembrar la palabra. Cuando ellos sienten el amor, cuando ellos sienten el apoyo, cuando ellos sienten que a nosotros nos interesa su vida, ellos se van a abrir. Y como dice el Salmo 133, habrá bendición y también habrá salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, queridos hermanos, también con el perdón podemos derribar, como dije, los muros y podemos construir puentes. Miren el muro que formó Jacob con Esaú. Lea después allí en Génesis. El muro que por ser una persona que buscaba la ventaja, que era engañador Jacob, que tenía el favor de la madre, el favoritismo sobre él, levanta una muralla con Esaú, al punto que Esaú dijo, yo a este lo voy a matar. El odio y el rencor. Jacob lo que levantó fue un muro y Esaú venía a matarlo. Hoy también hay personas quizás que nosotros conocemos que nosotros hemos levantado esos muros como los levantó Jacob. ¿Pero qué hizo Jacob? Jacob se arrepintió. Jacob se humilló ante Dios. Y Jacob le recibió con amor a Esaú cuando venía a matarlo. Y en vez de Esaú matarlo, Esaú fue tocado por el amor de Dios que había en Jacob. Y Esaú no lo mató. Esaú lo abrazó. Esaú lo besó. Jacob levantó primero murallas y llenó de odio a su hermano. Pero después Jacob, en oración, derribó las murallas y en vez de formar otra muralla, formó un puente, donde ahora los dos hermanos estaban juntos y en armonía. Dios quiera que todos los hermanos en Cristo andemos en esa armonía. Y si estamos peleados con alguno, no seamos de levantar murallas, seamos de aquellos que levantan puentes. Amén. Así que, queridos hermanos, busquemos entonces el perdonar a todos. Hoy es una noche también de ejercitar lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, hacer lo que hemos aprendido y ponerlo por obra y que te vayas de este lugar liberado. ¿Hablaste mal de alguien? Todo lo hemos hecho en algún momento, no te preocupes, podés pedir perdón y serás perdonado. Hay falta de perdón en tu corazón, tenés que perdonar, hoy es la noche para perdonar. O tenés que pedir perdón, esta es la noche para pedir perdón, primeramente a Dios. Señor, perdóname. Y bendecir a todas las personas. Ese es el Cristo que está en la Biblia, el Cristo moderno. Dicen tantas cosas del Cristo moderno, ¿no? Pero del Cristo de la Biblia es el que aprendí y el que te estoy enseñando. Que aunque te estén matando, podés tener la capacidad de amar y de perdonar. Y que es el camino que te va a traer la bendición. No vayas por el camino más fácil. Te va a costar este camino, pero es el camino correcto. Cuando hay alguna diferencia entre nosotros, esperamos que el otro venga. Sé valiente y anda vos. Y la Biblia dice que vayas a ese hermano, arregles la cuenta con ese hermano y después trae la ofrenda al altar. Así que fíjese la importancia que le da el Señor a tener un corazón perdonador. Esta es la noche donde podemos estar todos a cuenta con Dios, practicar todos los hábitos y agregarle también estos tres hábitos. Los aprendió: bendecir, no juzgar y perdonar a todos. ¿Será que es muy difícil? Para nosotros sí, pero para el Espíritu Santo que está en nosotros, gozoso Él querrá que nosotros cumplamos esta palabra. Dale la gloria a Dios. Hace unos años, un pastor dijo muchas cosas de mí. Y yo siempre esperé, ¿no?, que me pida perdón. Hasta el día de hoy no me ha pedido perdón. Pero un día yo lo llamé y le pedí perdón yo. Y yo desde ese día tengo paz. A veces queremos que el otro venga a nosotros, pero lo más difícil es que nosotros, aunque a veces pensamos y decimos, no, pero la culpa la tiene el otro. Y por ahí uno dice, no, y por ahí puede ser que la culpa la tiene otro. Pero de lo que nosotros depende, tenemos que estar bien con todas las personas. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Y es posible, queridos hermanos. Y si te ofenden, y si te critican, y si dicen cosas contra vos, hacé como el Señor, respondé bendición ante la maldición. Bendecí, porque ese es el camino de la paz, el camino que te vas a acostar en paz y te vas a levantar en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque el que no perdona, no puede dormir y se levanta pensando justamente en ese conflicto y en ese problema. Cuando Cristo en la cruz ya nos perdonó a todos y nos hizo libres, ¿por qué no vivir, hermano, esta vida abundante que el Señor nos da? Y bendecir, bendecir al hermano, bendecir a la hermana, bendecir a todos. Eso vuelve, porque bendiciendo serás bendecido, perdonando serás perdonado, amando serás amado, levantando a otros serás levantado. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Dios no puede ser burlado. No lo aplicamos solamente a las ofrendas, lo aplicamos para toda la vida. Tú siembras amor, tú siembras perdón, ¿y qué vas a cosechar? Amor y perdón. Tú siembras resentimiento, odio, chisme, ¿qué vas a cosechar? Resentimiento, odio y todas esas cosas. Pero nosotros hemos decidido el camino de Jesús, el camino del Señor. Todos los que han sido debilitados en la lengua, es simplemente una debilidad. Pidamos perdón y se arregla el asunto. Hay pecados muchísimo más graves y hay pecados muchísimo más pequeños. El tema es que todo es pecado ante el Señor si nosotros no lo confesamos. Y que no haya ninguna interferencia, escúcheme bien. Si te tienen que suceder cosas en la vida, que te suceda como dice Pablo, si ustedes haciendo el bien son abofeteados, van a tener una recompensa muy grande. Pero si ustedes son abofeteados haciendo el mal, ¿qué recompensa van a tener? Ya que estamos en un mundo de luchas, de pruebas, en un mundo hostil, donde el enemigo nos tira con su armamento, con sus dardos, donde la gente que no nos quiere, que nos desea a veces el mal, donde hay incomprensiones, donde hay malos entendidos, donde estamos en un mundo en tinieblas. ¿Por qué no tomarnos de esta palabra y aferrarnos a la cruz de Cristo y que Él nos cubra y nos llene de su perdón y nos llene de su amor? Porque es verdad, si no te sientes perdonado por la sangre de Cristo, si tú no sientes que desde el momento que tuviste conciencia de pecado hasta el momento de hoy, si tú no entiendes que fuiste perdonado por Jesús, jamás podrás perdonar en esa amplitud. Pero si tú entiendes que Él te perdonó tantos pecados, al que mucho se le perdona, mucho ama, y por amor vas a perdonar toda clase de ofensa. Diga conmigo, bendigo, perdono, con el amor del Señor, con el perdón del Señor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si te sientes amado por Jesús, por lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará por ti, si tú te sientes muy amado, tienes todo para dar ese amor, porque es el amor de Dios. Si tú realmente te sientes perdonado por el Señor, si realmente sabes todas las macanas que hiciste en la vida y que ahora Él te perdonó y no se acuerda más de ellas, tú estás agradecido, estás lleno del perdón, has entendido el perdón. Por lo tanto, vas a perdonar las ofensas. Es honorable dejar pasar las ofensas. Y entonces, hermano, se levantará en esta ciudad y en las ciudades del mundo Iglesias con la senda antigua, iglesias con la palabra de Dios, iglesias vivas, activas, llenas de vida, con perdón, con amor, con palabra de Dios, con los dones del Espíritu Santo, una iglesia de oración, una iglesia agradecida, una iglesia contenta, una iglesia bendecida por el Señor, una iglesia que viene en las pruebas, pero que Dios obra poderosamente milagros. Una iglesia llena de la presencia de Dios. Entonces, vos que sos iglesia, correrán a ti. Gente que nunca conociste, correrán a ti. Por causa de tu Dios, porque has decidido tomar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como venimos enseñando, es el mismo Jesús. Si te llenas de la palabra de Dios, es Jesús dentro tuyo que hará la obra de amor y de perdón. Y muchos dirán, ¿cómo ama y cómo perdona? No es por nosotros, es por la gracia que el Señor nos ha dado. Amén, amén y amén. Nos ponemos de pie. Levante sus dos manos como nos enseñaba ayer Flor, la salmista, donde al levantar las manos le estás diciendo, me rindo a ti, Señor. Reconozco tu señorío, tu poder. Levantemos las manos santas, sin ira y sin contienda. Para eso les animo, iglesia, a que le pidamos perdón al Señor. Yo voy a hablar en primera persona, identificándome también con cada uno de ustedes, porque todos hemos fallado y todos hemos pecado. Diga conmigo, Señor Jesús, quiero vivir para ti. Bendiciendo, sin juzgar y perdonando, lléname de ti. Te pido perdón, yo te pido perdón, porque hubo veces que he hablado mal de mis hermanos, de mis hermanas, de mis parientes, de los compañeros de trabajo, de estudio, los vecinos. Te pido que me perdones, Señor. Quiero cambiar. Modela mi vocabulario. Pon tus palabras en mi boca. Quiero perdonar a todos. Los perdono, Señor. A todos los que me han herido, ofendido, criticado, los perdono. Como también te pido perdón, porque seguramente he ofendido, he dañado y he herido. Perdóname, Señor, y ayúdame a tener ojos misericordiosos, que no juzguen por la apariencia, sino que pueda ver el corazón y cuánto tú le amas y las oportunidades que tú le darás para que pueda cambiar. Ayúdame, Señor, a mirar como Jesús, que me miró a mí y tuvo piedad y tuvo misericordia y me perdonó y me tuvo paciencia. Y hoy soy un hijo de Dios, por la gracia del Señor Jesús. Que haya muchos hijos, muchas hijas, que sean perdonados y transformados como lo fui yo. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a todos, perdono a todos y no juzgo a nadie. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.